Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Empezamos este programa con los acordes musicales y la voz de ese genio que fue Edith Piaf. Esto como un pequeño preámbulo para entrarnos en el tema central de nuestra conversación, que es sobre el premio Nobel de Literatura, otorgado por primera vez a una mujer francesa, dato que no deja de llamar la atención, en octubre 6, o sea, hace pocos días. La ganadora del galardón en cuestión es Annie Ernaux. Aquí hay que hacer un paréntesis necesario. De un tiempo largo para acá, varios de los Nobel de literatura prácticamente han sido desconocidos. Es después del Nobel que la gente con avidez comienza a preguntar dónde se consiguen, qué es lo mejor de ellos, etcétera, etcétera. Creo que es un poco el caso de Annie Ernaux, que hoy cuenta con 82 años, es decir, nació en 1940, un año antes de la invasión nazi a Francia, autora de varias novelas de gran resonancia, por lo menos en su propio país, con una característica: la mayoría de ellas, que si lográramos en estadísticas, el 90% de ellas son profundamente autobiográficas. Una lectura rápida, debo confesar que no la conozco no la conozco a fondo, indica que la mayoría de su obra está consagrada, y hablé de su tendencia autobiográfica, a hablar de su propia vida, una vida, por cierto, muy accidentada en temas de salud, en temas sentimental. En temas de salud sufrió un terrible cáncer de mama que por fortuna lo logró superar. En temas de la familia, de un origen absolutamente humilde, tengamos en cuenta que en ese sentido nació en un pueblo rural al norte de Normandía. Su padre tenía una modesta cafetería y eso ya le generó cierta crisis, porque cuando iba al colegio de la localidad tenía que confrontarse, ella de origen humilde, con niñas de origen pudiente. En su obra también aparece muy directamente trazado el tema de la lucha de clases, la política y desde luego el tema de género. Como la gente siempre vive inquieta por las ideologías de las personas, pues con estos datos estoy diciendo que ella, aparte de feminista ultranza, es una mujer de izquierda extrema. Lo ha dicho, eso habla bien de su franqueza. Ya si uno comparte o no esas posturas, eso es independiente de cada oyente, de mi mismo caso personal, etcétera. El jurado de Estocolmo para la otorgación del Nobel primera mujer en Francia en obtener ese galardón, se refirió que entre otras razones se le había otorgado ese premio, que si lo hablamos en términos económicos supera los $900,000, fue por su lenguaje sencillo, limpio, por su gran coraje, con una agudeza casi clínica, que por lo mismo ha logrado algo admirable y perdurable. Bueno, sí, Germán, ¿cómo está?
Buenos días, maestro. No, qué pena con usted. El trancón hoy estuvo insoportable y peor la llegada a la universidad.
Sí, no,
estamos,
no.
Estamos en posesión del presidente. Usted sabe cómo es.
¿Posesión del presidente?
Sí, sí, usted sabe que el presidente... Ah, del rector, lo siento, del rector. Y usted sabe que pues viene el patrono de la universidad, viene el presidente.
Sí, sí.
Entonces estaba un poco complicada la entrada.
Perfectamente comprensible. Yo ya había hecho una breve introducción a la que es la primer Nobel de Literatura en Francia, que no deja de llamar la atención, incluso sospechar algo, otorgado en la cabeza de Annie Arnaud.
Sí, señor, y precisamente usted recalcaba este punto de que sí es una feminista, podríamos llamarlo que una feminista de la nueva era, una de las grandes literarias en feminismo, que es Virginie Despentes, ha hablado mucho de este premio Nobel de Literatura diciendo que es básicamente el relato de una vida. Todos sus libros se basan en su aborto, su primer matrimonio, su madre, el cáncer de su madre, muy marcada por la vida más que todo de su mamá. Es una mujer que lleva ya bastantes años, desde que era joven, incluso antes de empezar a estudiar en la universidad, ya estaba escribiendo. Pues yo creo que es importante resaltar lo que usted estaba diciendo. Los premios de Estocolmo se dan más o menos desde 1895, después de que muere como última voluntad de este hombre Nobel, y que precisamente han representado de alguna manera un triunfo para el literato, como también un sesgo. La gran mayoría o viven celosos de no haberlo ganado, o tienen problemas con la Academia de Estocolmo. Yo creo que es importante empezar por ahí, maestro.
Sí, e incluso uno se ha dado el lujo de rechazarlo tajantemente, como fue el caso de Jean-Paul Sartre. Otros lo aceptaron, como fue el caso de Albert Camus. Otros, pero se ha acusado de esos sesgos, sobre todo aquel... Los Nobel de un largo tiempo para acá manejan una visión que podríamos llamar un tanto eurocéntrica, en el sentido de que privilegian sobre todo autores ingleses, franceses, italianos, eventualmente japoneses, y poco nada con los países que todavía algunos llaman del tercer mundo. Siempre cabe la pregunta, ¿por qué a este le dieron el Nobel de Literatura y no, por ejemplo, a un Jorge Luis Borges? Viene otra pregunta, ¿será que entre esos sesgos hay un sesgo político ideológico que, de acuerdo a la política y a la ideología imperante en ese momento en el mundo, eso juega a favor, lo cual no sería positivo, porque estaríamos hablando de razones no literarias sino extraliterarias? Usted ya definió en breves palabras el perfil de esta primera mujer en ganar el Nobel en Francia. Su infancia fue terrible, sus relaciones con los padres perfectamente conflictivas. Si la mamá tuvo problemas gravísimos de salud, su hija los heredó. Yo hablaba de un cáncer de mama que por fortuna fue detectado y tratado a tiempo. Profundamente influenciada por Simone de Beauvoir, sobre sobre todo en el libro Cumbre de Simón de Bouvard, que es un acto heroico leerlo, no porque no tenga cosas dignas de ser resaltadas, es que son 900 páginas. Eso hoy nadie leería eso en su totalidad. Es partidaria de un beligerante apoyo a lo que hoy algunos han dado en llamar la subversión cultural. Desde luego, subversión cultural con el encomillado correspondiente a favor de la mujer. Esta postura tiende mucho a la polarización y por lo mismo la mitad son detractores y la mitad irrestrictos partidarios. Que yo sepa, han sido editadas al español El Lugar, La Mujer Helada, La Vergüenza, El Uso de las Fotos y también Los Armarios Vacíos. Puede que más adelante me acuerde de otras obras que ya se consiguen en idioma español. Descarnada su prosa, fría por momentos, desgarrada también por momentos, logra sin embargo penetrar profundamente en los recovecos a veces más oscuros de la conciencia de los seres humanos. En todo caso, ha escrito, con 82 años de edad, más de 20 obras y no duda en darle la militancia política correspondiente. Abro comillas: escribir es un acto político que nos abre los ojos ante la desigualdad. Por eso mismo también ella dice que utiliza el lenguaje como una especie de cuchillo para cerrar esas brechas. Aparte del tema, quizás muy trillado, la lucha de clases, habla de la pasión amorosa y de sus orígenes humildes. Sobra decir que ella, ya lo dije, venía de origen humilde. Su padre manejaba allá en el sur de Normandía una modesta cafetería. Por momentos utiliza un lenguaje áspero, violento, con la gran virtud de que es directo, sin fisuras. Defiende su postura con valentía, pues digna de todas maneras de elogio. Desde luego en su obra aparece una influencia a la corriente existencialista, sobre todo más que de Camille y Jean-Paul Sartre, y desde luego el tema de la liberación sexual. Ha sido también, y es importante el dato, catedrática, lo logró con mucho esfuerzo y mucho rigor, de lenguas modernas. Por ejemplo, le gusta, y eso recalca su tendencia autobiográfica, todos sus libros son en primera persona. El tema de su aborto, que en su momento fue muy controvertido, como sucede con estos casos del aborto provocado, fue llevado al cine, no recuerdo la fecha, pero los inquietos de eso la pueden consultar fácilmente de qué película se trata. Hagamos un paréntesis, los sesgos siguen desde los 90. Ya, no tanto en el caso de esta francesa, pero por ejemplo, una fuertísima polémica cuando le dieron el Nobel a Bob Dylan. Y uno se pregunta, con cierta ingenuidad, ¿la música puede ser considerada literatura? Y acordémonos años de atrás de Borges, que en el fondo no le dieron el premio por razones extraliterarias, acusado de derechista y elitista. Y por ejemplo, un gran escritor español que ha publicado muchísimo y todas sus obras son muy profundas, Javier Marías, sigue esperando, tal vez ya sin esperanzas, el premio Nobel de Literatura. Volvamos a nuestra francesa. Obviamente critica al patriarcado. Todo eso que ella critica, sea cierto o no cierto, tiene un defecto. Son lugares comunes que se vienen debatiendo desde la década de los 60 y sobre todo que los agudizó el estallido estudiantil de mayo del 68 en París, de la cual ella participó activamente, pues ya era una mujer más que adulta, tenía 28 años. Y un dato que doy, que tal vez mucha gente lo desconoce, frente a su obra, por ahora, quienes se han pronunciado en contra es el Consejo Judío de Alemania, que acusa a esta francesa de utilizar veladamente un antisemitismo que para ellos que sufrieron semejante genocidio es a todas luces inaceptable. Está también muy influenciada por Marcuse. Recordemos que Marcuse en la agitada década de los 60 decía palabras más, palabras menos. Hay que liberar el placer, liberar el deseo, liberar la sexualidad. Pero en el fondo, ¿qué riesgo tienen estas posiciones que se vuelven queriéndolo o no queriéndolo abanderadas del hedonismo y del relativismo moral? Que todo eso lo único que hace nutrir es el deleite de la sociedad de consumo. En ese sentido, la ética posmoderna, lo insisto, ha masificado el hedonismo y el relativismo moral. ¿Quién gana? Pues la sociedad de consumo, que depende estructuralmente de la publicidad. Estamos ante una educación que muchos han denunciado como tóxica, que viene desde la década de los 60, y estamos ante una dictadura, o si quieren, frente al imperio de las pantallas.
Pero más que el imperio, maestro,
muy influenciada, y ya te dejo la palabra, por este sexólogo marxista que lo ubican en la contrapsiquiatría, Wilhelm Reich, que habló en los 60 de la necesidad de una revolución sexual, mezcla de materialismo para justificarla, de materialismo dialéctico y psicoanálisis. Y hay otros que han criticado estas posturas. Mencionemos a Murray Rothbard, que ha dicho en varios de sus textos el igualitarismo es una rebelión contra la naturaleza. Tenemos a otras que seguramente la francesa no desconoce, el varón domado. Tenemos a una que detracta estas prácticas y estas actitudes, la española Beatriz Preciado, denunciando las prácticas subversivas de identidad sexual. Tenemos también a John Ilescas con un texto muy interesante que se llama La dictadura del videoclip. Y tenemos también a otro detractor, Daniel Bernabé, La trampa de la diversidad. En fin, hay para todas las tendencias y para todos los gustos. Evidentemente, de todas maneras, ella, que era muy desconocida para mundos diferentes a los europeos, me imagino que va a comenzar a ser leída vorazmente. Pero sí me sigue llamando la atención que, por ejemplo, antes uno sabía que tarde o temprano le iban a dar el premio Nobel a Hemingway, como efectivamente se lo dieron. Uno sabía que a Camus tarde o temprano se lo darían, y ya lo conocían antes de ese galardón, a Albert Camus. Pero de un tiempo para acá, insisto mucho en eso, nos damos cuenta, es cuando ya se ha otorgado el galardón en el acto solemne y protocolario de la Academia de Estocolmo, que generalmente el jurado está integrado por figuras muy altas de la inteligencia, y que se extiende también al Nobel de Paz, al Nobel de Medicina, al Nobel de Economía, etcétera, etcétera. Claro, yo supongo que ella también tiene influencias de Gilles Deleuze, de Lyotard, Bueno, habrá que leerla. Yo tuve la suficiente franqueza para decirla, para decir que no he leído uno solo de sus textos. De acuerdo, porque ya se me generó la inquietud, los iré consiguiendo, y mi opinión puede permanecer inmodificable en cuanto a no comparto muchas de las cosas allí planteadas, o puede variar. Por ahora solo queda, pues, mi acto de franqueza ante nuestros numerosos oyentes.
Sí, de hecho, desde hace unos 10 años es que se está editando acá en Colombia precisamente Tusquets, que es la editorial que más edita libros franceses, quien está trayendo en este caso al Premio Nobel de Literatura. Pero pues para nadie es una mentira que el Premio Nobel de Literatura siempre ha sido político. O sea, basta, como usted lo decía, con recordar a Borges por la visita de Pinochet precisamente en 1976, o Boris Pasternak o Orhan Pamuk, precisamente lo recibieron fue por un compromiso. Por ejemplo, en el caso de Pasternak fue una inmiscusión de la CIA, fue precisamente hasta la academia y precisamente por eso ganó, o la incursión de Estados Unidos en la Guerra Fría para poder propugnar el libro Doctor Zhivago para que Orhan Pamuk con el tiempo recibiera el Nobel en el 2020, en el Nobel de Literatura, que también fue una mujer y fue estadounidense. Precisamente era una mujer que había recibido un premio por Barack Obama, como diciéndole a Donald Trump: no estamos de acuerdo con usted y vamos a seguir premiando. Entonces sí hay una cierta crítica, los argentinos están muy furiosos. Desde hace un tiempo se está esperando que el Nobel de Literatura sea Mircea Cătărescu, de quien se ha sabido mucho, se ha publicado mucho, si no estoy mal, es rumano, y es un hombre el cual hemos esperado casi todos los lectores que llegue precisamente al Nobel de Literatura.
Sí, y con el mundo, digamos, latinoamericano también ha habido injusticias y sesgos. Claro, no dudamos de un Rómulo Gallegos, de García Márquez, que antes del Nobel ya era bastante conocido. Alguna sorpresa causó el Nobel de todas maneras a Mario Vargas Llosa, aunque era requete conocido. Por eso hay la acusación de cierto eurocentrismo. Hacen algunas concesiones, sobre todo con autores japoneses, ¿no? Ya sabemos cuáles han merecido ese galardón. Con otros autores japoneses, quizás de mayor envergadura, pues no les ha merecido ese reconocimiento. Pues hoy por hoy el Nobel está muy cuestionado. Y lo de Bob Dylan sí fue la tapa que ¿no?, la gota que rebosó la copa, porque entonces uno cínicamente podría decir: si la música es literatura y por lo mismo amerita un Nobel, pues démosela también a gente experta en reggaetón o en champeta, eso no tendría lío, hay que presionar.
Yo creo que ese es el problema, el Nobel es demasiado importante como para no intervenir, y hubo una época en la que los medios de comunicación se pronunciaban precisamente sobre lo que se estaba esperando de la nueva cultura de la literatura. Teníamos la cultura radiofónica que nos daba a la cultura, a las personas en general, el entendimiento de los libros que no se podían conseguir y que mucha gente era analfabeta para entenderlos.
Sí, sí.
Y
sí,
hoy en día ya no propugnamos, ya no opinamos ante la academia ha sesgado totalmente el Nobel a sus conveniencias, de tal forma que hoy por hoy yo lo único diría que los únicos Nobeles serios realmente son precisamente los de física o los de economía, que se han logrado un cambio importante. Antes el literato tenía cambio de influencia tanto en el mundo de la literatura como en el mundo de la política. O sea, basta con repetir lo que usted decía de Jean-Paul Sartre, que él rechazó el Premio Nobel de Literatura porque era comunista, pero pues valga la pena aclarar que sí pidió la plata, ¿no? Obviamente ahí sí hubo una discordia.
Sí, con muchos superfugios y sin mucha publicidad, pues no pudo resistir la tentación de la gruesa suma de dinero que el Nobel otorga. Tal vez la gente desconoce por qué cada año, por voluntad testamentaria de Nobel, se está dando este galardón. Usted recuerda, Germán, y se me está olvidando lamentablemente el primer nombre, que eso sí es una desgracia mental. Él, no sé si fue precursor de la invención de la dinamita. Y él después tuvo profundos conflictos de conciencia. Pero pese a la bondad de su gesto testamentario, hemos tenido Primera, Segunda Guerra Mundial, las llamadas guerras de la posguerra, hemos tenido la Guerra Fría, hemos tenido cualquier cantidad de otros espectáculos que han conducido a la violencia más despiadada, pero bueno, por lo menos Nobel sí tuvo un altísimo cargo de conciencia.
Sí,
hemos tenido ya amenazas nucleares, de hecho las hubo al final de la Segunda Guerra Mundial en Japón, y yo comparto con usted, cuando el jurado ha sido más objetivo es en el tema de la economía, la física, y bueno, hasta ahí.
Sí, maestro, su primer nombre fue Alfred Nobel, precisamente.
Exacto, exacto, lo tenía en la punta de la lengua y eso produce un sufrimiento increíble.
Sí, sí, señor, precisamente sí, él se arrepintió de su invento, de la dinamita. Fue un hombre que registró más de 355 patentes en su vida, obviamente pues era sueco, y pues como voluntad, su última voluntad fue que se entregara un premio a los precursores que cambiaran el mundo. Por eso hoy en día, digamos, tenemos el Premio Nobel a la Paz, tenemos el Premio Nobel de Física, de Matemáticas, el de Economía, el de Literatura, que pues sí, el de Literatura ha sido un poco más controversial, digamos, han sido más imparciales en otras materias. Sobre todo que es muy curioso que hoy en día se puede compartir el Premio Nobel de Literatura, o el Premio Nobel en general se puede compartir, cosa que no se podía en otra época. Recordemos nada más el caso de María Slodowska, Marie Curie, que
sí
recibió precisamente el Premio Nobel, pero primero, o sea, su primera invención, que fue el radio, la recibió su esposo. Él recibió el Nobel, no ella. Cosa que en
claro,
una época hubiese sido impensable.
Hay unas estadísticas, yo no sé si esté equivocado. Con esta francesa serían quizás 17 las mujeres que han obtenido esta dignidad. Tal vez esté equivocado, creo que ese es el número que se ha establecido, ¿no?
Sí, sí, señor, es verdad. No, no muchas mujeres han recibido.
Y tengo una duda que tal vez usted me la pueda resolver, Germán. Esa gran escritora que ya falleció, Margarit Yourcenar, ¿mereció el Nobel?
Yourcenar, maestro, yo apelo a la razón así como usted lo dijo y no la he leído, desgraciadamente.
Yo pensaría, y si me equivoco pido excusas de antemano, que no. Y sin embargo su obra es conocidísima, ¿no?
Sí, señor.
Recordemos que era una conocedora profunda del mundo antiguo occidental. Bueno, entonces yo creo que en un momento dado a la Academia Sueca le va a tocar replantearse sus políticas y tratar de evitar un distanciamiento con las ideologías imperantes y ceñirse estrictamente a talentos que ofrecen garantía de perdurabilidad.
Sí, yo, por ejemplo, pondría el caso más, uno de los casos más marcados, es Henry Miller, por ejemplo. Henry Miller, ya a sus 84 años, todavía luchaba por el Premio Nobel de Literatura, pidiéndole, por ejemplo, a Lawrence Durrell que mandara cartas directamente al comité. Y la respuesta del comité fue que hasta que él no cambiara no se le iba a dar el Premio Nobel de Literatura. Juzgaron más la calidad del hombre que su propia obra perdurable. Trópico de Cáncer, claro, y Trópico de Capricornio han marcado generaciones.
Sí, lo que usted ha hecho me encanta, porque con Henry Miller se metieron, fue en su propia vida íntima, que en ese momento, de acuerdo a las categorías ideológicas imperantes, les parecía una vida pornográfica, no apta para mayores, para menores de 18 años, una obra truculenta, una obra que fue muchas veces censurada en los propios Estados Unidos a nombre de un puritanismo que todavía subsiste. Entonces a veces ha operado como una especie de tribunal de la Inquisición, y otras, si la que está triunfando como ideología en ciertas áreas del globo terráqueo es el socialismo, entonces eso tiene que ver mucho. Yo desde luego no voy a negar que esa sí haya sido la causa del Nobel a García Márquez, pero sí influyó mucho que en la década de los 80 el mundo estaba muy convulsionado por temas muy de orden de izquierda, ¿no? Eso yo creo que influyó, pero ya era, repito, muy conocido en Colombia y en Latinoamérica antes de ese galardón en el 82.
Sí, sí, señor, es verdad. No, pues, baje. Precisamente, maestro, yo creo que el sesgo alrededor del Premio Nobel de Literatura se ha visto muy marcado, se ha visto las raíces, se ha visto de dónde viene la persona. Tan es así que, por ejemplo, el del año pasado era un tan sano, un hombre tan sano. Sin embargo, pues era lo que repetíamos, es un premio que, a pesar de ser otorgado por los reyes, que la figura de la reina siempre ha sido muy importante, tanto en la Academia Sueca también, en este caso la mujer se ha visto un poco resignada a recibirlo pocas veces. Y era como usted lo decía, en este caso tenemos a una feminista que seguramente, estoy dispuesto a asegurar, que leyó a Karen Horney, la psicoanalítica que precisamente luchó contra las teorías de Freud, fue estudiante de Freud y precisamente llegó y dijo: si Freud a mí me está diciendo que yo tengo una cercenación de pene, él tendrá seguramente una cercenación de útero. Entonces es una serie de disyuntivas que nos llevan a preguntarnos realmente quién debería ganar el Premio Nobel de Literatura. Recuerden, amigos, que nos están escuchando a través de nuestra página web www.urrosario.co, y asimismo, si se pierden alguna parte de este programa o quieren revivirlo, pueden hacerlo a través de la plataforma Spreaker, donde no solo encontrarán todos nuestros capítulos, sino todos los programas de Urrosario Radio. También abrimos la invitación a todos los que quieran seguirnos en redes sociales, donde nos encontrarán como Urrosario Radio. Allí pueden dejarnos sus comentarios y felicitaciones con el numeral hoy, ayer y mañana. Así es que con el tema puesto sobre la mesa y por supuesto con el control master de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos, soy Germán Sarmiento y los invito a escuchar una pieza de Edith Piaf que nos ha venido acompañando.
La ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole.
Maestro, estamos de vuelta. Y yo creo que es importante recordar eso que usted me insistía, y yo creo que vale la pena hacerlo, que fue uno de los creadores de este programa, un hombre que ha marcado hito con sus palabras, con sus argumentos y con sus discursos. Pues la muerte y fallecimiento del doctor Luis Enrique Nieto, maestro.
Sí, sí. Justamente usted me recuerda, y es triste el recordatorio, que el pasado 19 de octubre se cumplieron los 2 años del fallecimiento del cofundador conmigo, de hoy, ayer y mañana, del hombre que impulsó el rosarismo a diestra y siniestra, del hombre que fue un magnífico esposo, del hombre que tal vez junto con Juan Gustavo Borda, al que le dedicamos todo un programa, era el más profundo devoto lector de Jorge Luis Borges. Desde esta emisora, aunque yo hablé personalmente con ella, le envío mis mejores deseos a su viuda, a la que fuera su esposa amantísima, a doña Estela Meneses. Sé que hubo una misa solemne en La Bordadita, y desde esta emisora le reitero que cuanta oportunidad haya, la aprovecharemos para que la memoria de Luis Enrique Nieto, como la de otros tantos rosaristas ilustres, no termine sumergida en el olvido o en la conspiración del silencio, o privilegiando por encima de rosaristas muy notables a figuras muy secundarias o muy primarias. De verdad que mis mejores deseos de ir superando esta pérdida tan dolorosa a doña Estela, que es una dama en toda la extensión de la palabra, una mujer culta igual que su esposo, y una lectora empedernida de Jorge Luis Borges. Sí, sí.
Maestro, 1964. Ya no es mágico el mundo, te han dejado. Ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines. Ya no hay una luna que no sea espejo del pasado, cristal de soledad, sol de agonías. Adiós las mutuas manos y las sienes que se acercaba al amor. Hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días. Nadie pierde, repites vanamente, sino lo que no tiene y no ha tenido nunca. Pero no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Un símbolo, una rosa te desgarra y te puede matar una guitarra. Jorge Luis Borges. Oye, pues el doctor Luis Enrique Nieto siempre, siempre nos llenó de sus poemas y nos lo recordó hasta el cansancio. Lean, 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 y por favor nunca dejen de escribir, al igual que usted, maestro.
Y como buen discípulo que fue Monseñor José Vicente Castro Silva, siempre decía: nunca traguen entero, duden de todo, hasta de sí mismos, que hasta cierto punto es absolutamente saludable, porque la gente que duda es la gente menos propensa a que la manejen y la utilice la derecha o la izquierda como idiotas útiles. Era un hombre de verdad que hizo mucho por la cultura en Rosario. Fue autor de diversas placas, era toda una autoridad en la epigrafía. Y claro, nuevamente hoy aprovechamos a rendirle un homenaje, aunque breve, absolutamente sentido. Y esperamos que estas palabras le ayuden a mitigar el dolor a doña Estela.
Maestro, nos acompaña, acaba de llegar en cabina el profesor Enrique Serrano, que hace mucho tiempo no lo tenemos en este programa. Ya nos hacía falta saludarlo, verlo, saber cómo estaba. El autor de esa grandísima obra, ¿Por qué fracasa Colombia?
Muy buenos días a todos, muy buenos días a la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, para mí es muy grato contar con la presencia de un notable escritor, y aunque la palabra resonancia la detesto porque me recuerda a tarotistas de quinta categoría, ¿no?, y a lenguaje de manuales de autoayuda, su obra sí ha tenido en la hora actual y antes de la hora actual una resonancia internacional. Quizás, como a veces sucede, Enrique es más conocido en el exterior, quizás en España y en otros países más que en su propia patria, aunque también aquí doy fe de que sus libros han logrado incluso récords de ventas, libros profundos, libros donde la procacidad nunca ha tenido el menor espacio, libros que recuerdan la sutileza magnífica de ciertos escritores árabes, defensor en lo bueno que tuvo la hispanidad y su impronta no solo en Europa, sino sobre todo en América, catedrático de grandes excelencias, amigo mío. Ya nos estamos acercándonos, no sé si ya pasamos las bodas de plata, llevamos unos 35 años de amistad, con algunos paréntesis, pero en esos encuentros y desencuentros, Enrique ha sido un hombre que ha marcado profundamente mi vida, y me he leído cada texto que ha publicado con verdadero deleite. Me producen serenidad, me producen tranquilidad, y es un maestro de la ironía, pero en su expresión más refinada y sutil, es un genio de la sutileza. Por eso insisto que me recuerda mucho a cierto a Arabia, no sé por qué, y también a la India. En fin, es muy grato tenerlo acá. Y empecemos con una pregunta muy breve, Enrique. ¿Qué opinión le merece la actual Nobel de Literatura antes de pasar a nuestro tema concreto?
Muy buenos días, Álvaro Pablo. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que Annie Ernaux representa un reflejo muy claro de este tiempo, de esta época, en la que un poco la brutalidad en la literatura se ha instalado y se ha convertido en una forma, digamos, descarnada de llegar al público. Esa manera de hablar y de escribir tan ruda parece que conmueve a las generaciones que hoy están leyendo. Esa circunstancia seguramente ha influido en la opinión del Comité del Nobel, Comité Sueco del Nobel, porque las literaturas de hoy tienen que hacer un gran esfuerzo para conmover a un público que en alguna forma está harto de todo lo que fueron las fórmulas de la vieja manera de hacer y de llegar al público, de hacer letras. Pues este trabajo estilístico de Annie Ernaux, dentro del marco de la lengua francesa, además, refleja una estrategia casi experimental en la que se agrede al lector pensando que puede resistir, que puede aguantar cualquier cosa, se le culpabiliza, se le somete constantemente a revisión, y pues parece que eso es justamente lo que se ha valorado más en el criterio del Comité del Nobel. Esa circunstancia, además de los factores ideológicos tradicionales de la academia, ha influido en que Annie Ernaux haya ganado en 2022. Es un año difícil para la humanidad, un año de transiciones, de guerras, de colapsos, de, en buena medida, pasmo, y casi nadie sabe exactamente qué está pasando, qué va a pasar. En ese sentido, quizá Annie Ernaux sea una voz que ilumine y que aclare algunas cosas en un mundo marcado por la dramática confusión.
Comparto sus palabras, Enrique. Yo me atrevería a decir que hace muchos años Octavio Paz, en una obra que usted y yo alguna vez comentamos, tiempos nublados ya hablaba de que más grave que dos guerras mundiales, que es mucho decir, era la insurrección moral provocada por el famoso mayo del 68 en París y en general por el convulsionado mundo de la década de los 60, del que me temo que esta, no es sin negarle su prestancia intelectual, simplemente retransmite lo que algunos con más valentía se han atrevido a denominarla como una promotora de la subversión cultural, que finalmente lo que los que acaparan eso son es la publicidad. Eso es una estrategia que ya se había rediseñado hace muchos años y que muy poca gente conoce. Entonces, Enrique, pasemos al tema que nos ocupa. Entiendo que la Facultad de Ciencia y Política, de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno, de la cual usted ha formado parte sustancial, está empeñada en hacer un replanteamiento del área histórica. Siempre la Facultad de Ciencia y Política le ha concedido espacios muy amplios a la historia, lo cual habla muy bien, a la historia nacional, como con matices universales también. Entonces quisiéramos escucharlo, porque entiendo que usted va a ser parte de ese proyecto y detesto en la palabra de rediseñamiento.
Pues muchas gracias, Álvaro Pablo. Efectivamente, sin historia no hay comprensión del presente y tampoco proyección al futuro. En ese orden de cosas, sin ser historiadores, todos los profesionales de una universidad como la del Rosario tienen el deber de conocer las grandes fuerzas, las grandes líneas de acción a través de las cuales mentalmente o materialmente, ya sea de manera deliberada o inconsciente, los pueblos han venido a ser lo que son, han devenido lo que son. En ese orden de cosas, pues los factores históricos siempre serán fundamentales, o por lo menos las grandes líneas de la historia, para comprender el presente y para saber qué criterios podemos usar para actuar en el futuro. Ya muchos escritores célebres lo han dicho: despreciar el pasado es una forma de confundirse en el futuro, de no tener ningún derrotero, ninguna claridad. No tener en cuenta lo que ha venido haciéndonos como somos, especialmente aquellas fuerzas inconscientes, sutiles, que han venido diseñando nuestra manera de ser, de actuar, de pensar, de reaccionar frente al mundo. Todo eso es un deber estructural de cualquier interés académico, y en este caso de las facultades que en las que yo trabajo, de formación política y en asuntos internacionales. La verdad es que lo político nacional y lo político internacional parten de la misma base, y es el problema del poder, el problema de cuáles son las capacidades de acción, de reacción, de influencia y de decisión a través de las cuales el mundo se ha venido conformando. Y en ese orden de cosas, pues somos el producto de ese esfuerzo, sea que nos demos cuenta de ello o no. En Colombia es necesario comprender cuáles han sido las fuerzas que desde el siglo XVI, incluso antes, marcaron la pauta, porque la verdad es que la manera de pensar y de ser que tenemos nosotros no nació automáticamente con el descenso de los barcos en el siglo XVI. Ya tenía siglos antes, tanto en los pueblos originarios americanos como en aquellos que vinieron a conformar la lengua, la religión, las costumbres y los valores que hoy llamamos colombianos. Eso es lo que debe ser rastreado. Eso. Si un muchacho de 18 años, de 20 años, tiene eso claro, si sabe de dónde viene, si sabe cuáles han sido las fuerzas que constituyeron su propia manera de pensar y de actuar, entonces se sitúa en el mundo con una probidad y con una sensatez y con una honestidad mucho más grande que aquel que no tiene ni idea de dónde viene y tampoco porque ha llegado a ser exactamente lo que es. Eso es en realidad lo que nos mueve tanto a usted, querido Álvaro Pablo, como a mí, y a los profesores que estamos implicados en este esfuerzo, porque los muchachos tengan una verdadera fundamentación de su propio origen, de por qué hablan como hablan, por qué reaccionan como reaccionan, por qué están en el mundo de una determinada manera, qué virtudes, qué defectos los coronan o los gobiernan o los tiranizan, según el caso. Y en ese orden de cosas es probable que pudieran tener una conciencia mayor de cómo deberían ser en el futuro. Hoy que estamos tanto en una teleología de qué es lo que queremos ser, pues para poder llegar a aquello que queremos ser hay que disponer los medios, medios adecuados para llegar efectivamente a tal objetivo. Y eso claro, lo provee la historia, eso lo provee el conocimiento geográfico, eso lo provee una serie de valores fundamentales y básicos a través de los cuales en realidad, de un modo cabal y permanente, sea posible rehacernos a nosotros mismos, recomponernos, revisarnos. Tanto que se habla del espíritu crítico, no es crítico quien no se incluye en la crítica, no es crítico quien no se incluye en aquello que está criticando, porque él también está viviendo, él o ella también está viviendo en este mundo y arrastrado por fuerzas que muchas veces lo dominan, lo controlan, lo manipulan, ya sea que se sienta orgulloso de ello o no. En ese orden de cosas, pues aquí estamos para eso, Álvaro Pablo, en una labor perpetua que hay que continuar y que otros heredarán después de nosotros.
Y fíjense, Enrique, que ese preguntarnos en plural de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes, por efecto rebote, queda muy fácil que a la vez esa niña o ese muchacho se pregunte qué es clave en la vida, y eso ya lo habían advertido los griegos e incluso pensadores no occidentales: de dónde vengo, quién soy yo y para qué estoy en el mundo. Si uno no responde por lo menos algunas de esas tres preguntas, estaremos ante el dramático espectáculo de una generación en el vacío.
Sí, es cierto, efectivamente el peligro de la anomia es muy grande. Hay un libro excelente que yo siempre recomiendo, de Peter Watson, uno de los hombres más sabios del siglo XX y del siglo XXI. El libro se llama La Edad de la Nada. Dice en su tesis que desde la proclamación en 1881 de la muerte de Dios por el famoso Friedrich Nietzsche, el mundo occidental en particular ha caído en una estela implacable de nihilismo, que es un poco lo que usted reseñaba sobre el texto de Octavio Paz. También lo mencionaba Borges, también lo mencionaban grandes pensadores del siglo XX. La idea de que todo es nada, de que nada importa, de que no importa el origen, que todos nos revolvemos en la misma colada y que esa colada es suficiente para explicarnos. Eso en realidad, a pesar de que está basado en una humanidad inmanente cuya naturaleza no podemos evitar. De todos modos, somos el conjunto y el compendio de las pequeñas diferencias, sea que esas diferencias se noten de manera inmediata en nuestro trato y en nuestra manera de vivir, o sea que no se noten. De todas maneras, somos eso, y quien comprende qué es, está ganando, adquiere poder, adquiere relevancia, adquiere incluso la sobriedad a través de la cual es posible o le es posible deshacer los entuertos de las cosas que lo oprimen y, por el contrario, crear las posibilidades o las condiciones para alcanzar las cosas que sueña.
Sí, sí, sí. No, me parece muy acertada esa tónica frente a los estudios históricos, que siempre he repetido han tenido muy buenos espacios en relaciones internacionales y en ciencia política. Hay que invitar, y eso lo sabemos, al estudiante a que dude de todo incluso de él mismo, eso es mucho más sano que caer en la tendencia cada vez más masificante del hedonismo y del relativismo moral.
Exacto.
Y que integrado en sociedad como debe ser, nunca pierda la conciencia de su propia individualidad, ¿no? ¿No? Y que estamos en una universidad que nunca ha sido proclive a fanatismos de ningún orden, y sí, por el contrario, a una mirada con variados matices, yo siempre digo la mirada en prismacolor, sobre las realidades nacionales e internacionales.
Sí, también hay que huir del otro extremo, que es justamente el que denuncia el libro La Edad de la Nada, que es ese escepticismo un poco banal, superficial, que presuntamente duda de todo y cae en el relativismo más torpe, porque no sabe nada. Entonces, sí hay conocimiento, sí hay certidumbre, pero se conquista con gran esfuerzo. Es un poco como el desafío de la libertad. La libertad es esencialmente responsabilidad. Es decir, es libre aquel sujeto que entiende en qué mundo está viviendo y aún así, con esas reglas, actúa. Y actúa según su propio criterio y según su propia voluntad. Y esa volición lo conduce cada vez más alto. Ese es justamente el problema. Ni el sujeto pasivo que se las traga todas de manera irreflexiva, ni tampoco el escéptico que cree vivir en una torre de marfil inaccesible. No, todos estamos aquí revueltos, por decirlo así, en un mundo tan denso, tan complicado como este, y por tanto cada quien tiene que encontrar un camino, una ruta a través de la cual efectivamente se dirija hacia lo que él está buscando. Y la historia siempre ha otorgado ese premio, por decirlo así, de tener criterio. Tener criterio es la cosa más valiosa en la vida, es decir, capacidad para decidir por cuenta propia qué conviene o qué no conviene en una situación dada. Y esa circunstancia, pues, sí, es esencial en la formación de cualquier persona.
Sí, amplifico un poco mi afirmación y la vuelvo escepticismo contra los lugares comunes. Maestro, escepticismo contra la manipulación. Escepticismo frente a la literatura de supermercado. Escepticismo frente a los manuales de autoayuda. Escepticismo frente a la subversión cultural. Eso tal vez refuerza un poco más lo que inicialmente dije, demasiado de pronto, un poco radical y a secas.
Maestro, muchísimas gracias a ustedes por permitirme, después de 4 años los vuelvo a escuchar, lastimosamente los dos no juntos, pero los vuelvo a escuchar en una discusión bastante bonita. Siempre escucharlos lo forma uno como persona, lo forma uno como estudiante. Como decía Hemingway, 2 años se tarda una persona en aprender a caminar, 60 en aprender a escuchar. Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, por esta invitación.
Muy amable.
Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour.
U Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.